Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. Estamos culminando el mes de mayo, mes en que comenzaba esa campaña de la declaración de la renta, esa campaña en que cada año recordamos la importancia de marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica y en la casilla de otros fines sociales. Un gesto que no nos cuesta nada, literalmente no supone que vayamos a recibir menos si nos toca devolver ni que nos salga a pagar más, pero que supone mucho para muchas personas que están más cerca de lo que pensamos. De todo ello, de este gesto, de cómo ha evolucionado la colaboración a través de la X en la casilla de la Iglesia Católica en la diócesis de Ourense y de la importancia de este gesto, de lo que supone para tantas personas a nuestro alrededor, nos habla don Raúl Alfonso González, vicario episcopal para el sostenimiento y el patrimonio de la Iglesia. Le escuchamos.
Bueno, pues en nuestra diócesis tenemos que decir que, bueno, ha sido más o menos a nivel de, digamos, de números como años anteriores, ¿no? Sí se ha incrementado, pues, prácticamente 1023 en concreto, personas, contribuyentes que han asignado la declaración de la renta. Son ya 49.314 los orensanos que marcan la X para la Iglesia en su declaración de la renta. Es un 30,47% de los declarantes, ¿no? Se ha incrementado el número de donantes, se ha incrementado también la cantidad asignada. Bueno, pero nos mantenemos siempre en esta media, ¿no? Este 30%, que son los que en su declaración de la renta marcan la casilla de la Iglesia, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que me parece que, hombre, estamos contentos, bueno, estamos por encima de la media de Galicia, de las demás diócesis, es cierto, pero me parece que más de un 30% de los orensanos son conscientes de la labor que realiza la Iglesia, son conscientes y se benefician incluso de los servicios que presta la comunidad cristiana, la Iglesia, a la sociedad, ¿no?, y a los fieles. Por eso siempre animamos a que, bueno, cuando llega esta época del año que nos toca rendir cuentas, ¿no?, ante el fisco, bueno, pues que hagamos ese ejercicio de responsabilidad pensando también en los demás, ¿no?, y en nosotros mismos, que porque todos somos al final contribuyentes y beneficiarios, ¿no? Lo mismo que hacemos con el resto de los impuestos, que si queremos tener servicios, pues tenemos que ser responsables en nuestra fiscalidad. También cuando queremos también tener los servicios que nos presta la obra evangelizadora de la Iglesia, necesitamos también implicarnos, ¿no? Una de las formas muy sencilla en este caso es la de marcar la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia. Y siempre decimos, ¿no?, que hay esas dos casillas que podemos marcar, la de la Iglesia, la de otros fines sociales, que al final pues es un 1,4% de nuestros impuestos que nos permite, ¿no?, destinar a lo que queremos que se destine, ¿no? Y la Iglesia lo agradece y ayuda mucho a contribuir a su labor entre nosotros. Yo siempre lo digo cuando llega esta época todos los años, ¿no?, que al final, si abres los ojos sin prejuicios o con unas lentes translúcidas de verdad, no con prejuicios o con predisposiciones que no nos ayudan habitualmente, pues tú descubres la realidad de lo que la Iglesia hace, de lo que la Iglesia hacemos, ¿no? Porque tú mismo te metes en el propio ambiente de la labor de todo tipo que hace la Iglesia a nivel pastoral, por supuesto, la catequesis, el anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos, la labor social, la caridad, ¿no? Bueno, hablamos siempre de Cáritas, y con Cáritas están pues las conferencias de San Vicente de Paúl y cada parroquia, tanto en la ciudad como en el rural, que tiene su obra caritativa, ¿no?, directamente con los más desfavorecidos, ¿no? Y sobre todo también la cantidad de horas que la Iglesia dedica a acompañar, ¿no?, a personas enfermas, a niños, a jóvenes, a quien necesita pues a veces simplemente un rato de tu tiempo para escuchar y para compartir, bueno, lo que la fe nos aporta, que siempre es esa serenidad, esa paz, ese sentido en la vida, ¿no? Tu ayuda llega más cerca de lo que imaginas, de lo que piensas, ¿no? Es que la ayuda de la declaración de la renta, de la X, en nuestra diócesis, que somos una diócesis pues necesitada de esta ayuda porque somos pequeños, pues al final contribuye a que las parroquias puedan tener, entre otras cosas, un cura, ¿no?, que pueda atenderles, celebrar la Eucaristía, acompañarles, y contribuye a que pueda haber una programación y un plan diocesano de pastoral que llegue a todas las actividades y a todas las esquinas de la diócesis, ¿no?, y de unas instituciones diocesanas que están al servicio de toda la Iglesia de la diócesis. Y esto se hace gracias a la a la asignación tributaria, ¿no? A que la Iglesia de Orense pues recibe de la solidaridad de los españoles y de las otras diócesis pues una cantidad de su presupuesto muy considerable, ¿no? Para poder llevar a cabo su misión, ¿no? Sin esto pues sería prácticamente imposible. O sea, habría que hacer mucho menos y de otra forma. Bueno, cada año podemos fijarnos en algún aspecto de lo que realiza la Iglesia, ¿no? Pero siempre están esas dimensiones, ¿no? La dimensión caritativa, la dimensión celebrativa, los sacramentos, la dimensión evangelizadora y la dimensión educativa, ¿no? La Iglesia siempre ha sido, como decía algún papa, maestra en el arte de educar y de formar personas, ¿no? Qué importante es que a los jóvenes, a las nuevas generaciones de chavales y jóvenes, pues se les ayude a crecer también con un sentido, con una orientación, con una responsabilidad que nuestra cultura cristiana y por supuesto nuestra fe cristiana, más allá de la cultura, pues ayuda a contribuir a que nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de estar y de ayudar y de sentirnos parte de esta sociedad, pues sea, pues yo creo que mucho más rica, ¿no? Que simplemente ir tirando. Nuestra labor, especialmente diríamos de los curas en el mundo rural, es impresionante, ¿no? Y es una cercanía, es un, bueno, un hacer presente ese amor de Dios y esa presencia de la Iglesia, que es samaritana, misericordiosa, ¿no? En salida, como decía el Papa Francisco, que contribuye a que pues, nuestra gente sepa que tiene siempre alguien que les va a escuchar, que les va a acompañar, que va a rezar por ellos, con ellos, y que también le va a dar la gracia en los sacramentos y la ayuda que necesita.
Este próximo lunes, día 2 de junio, tendrá lugar la 10ª jornada en Jugar las Lágrimas, con una Eucaristía presidida por nuestro obispo en el Santuario de San Benito de Allariz a las 7:30 de la tarde, una ocasión para rezar y acompañar a quienes sufrieron un accidente de tráfico o perdieron a un ser querido. De ello nos habla el delegado episcopal de Pastoral de la Carretera, don Fernando Castro. Lo escuchamos.
Tenemos la celebración de la jornada de Jugar las Lágrimas, una jornada que dedicamos a las familias que perdieron un ser querido y a los que han sufrido en su propia persona las secuelas de un accidente de tráfico, y queremos estar presentes, acompañarlos, acogerlos, rezar con ellos y sobre todo escucharlos. Es importante ponerle rostro a estas personas y vamos a tener incluso testimonios de gente que ha sufrido un accidente de tráfico y es importante estar con ellos, escucharlos, atenderlos, y en ese camino estamos desde la pastoral de la carretera en la diócesis de Ourense.
Continúan también las confirmaciones en la diócesis de Ourense. Concretamente en el día de hoy nuestro obispo estará en la parroquia de Santiago de las Caldas. Allí tendrán lugar las confirmaciones. También en el día de hoy un numeroso grupo de jóvenes recibe el sacramento de la confirmación en la parroquia de San Rosendo de Celanova, para toda la zona de Celanova y Abaixa Limia, de manos del vicario episcopal para el clero. Mañana sábado, confirmaciones en San Pío X, en la ciudad, de manos de nuestro obispo. Confirmaciones, un calendario de confirmaciones que podemos consultar en la página web del obispado, y también ahí iremos encontrando fotografías de algunas parroquias que nos van compartiendo ese momento importante para sus jóvenes. También tenemos que decir que mañana sábado tendrá lugar la convivencia de los confirmandos adultos, de las personas adultas que están preparándose para recibir el sacramento de la confirmación, que lo harán en los próximos días, también les hablaremos de ello, y que tienen una convivencia de final de curso en la Casa de Ejercicios. Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. La reflexión de la semana nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El domingo celebramos la fiesta de la Ascensión. En nuestra diócesis también celebramos la romería de la Virgen de la Guía. Jesús sube al cielo para ser glorificado a la derecha del Padre, y la Virgen es la Madre que nos cuida y nos guía. De ahí esta invocación para seguir los pasos del Señor. Pero también este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Buen momento para recordar la importancia y responsabilidad de las empresas y los profesionales de la comunicación. Son, lo decimos siempre, un instrumento poderoso para influir en la creación o afianzamiento de valores y actitudes que pueden ir en una u otra dirección. Por eso hay que cuidar con esmero el contenido y la forma de comunicarlo. Vivimos en este momento en nuestro país la realidad de la información utilizada y manipulada según convenga y dependiendo de qué intereses. Y los medios deben estar siempre al servicio del bien común, al servicio de la paz, de la justicia, de la verdad y la colaboración entre personas y pueblos. Los profesionales deben cuidar con esmero su trabajo y todos debemos ser críticos, todos, para saber leer, oír o ver lo que nos comunican. Ellos, al fin y al cabo, viven de nuestra respuesta y por eso nunca debemos ser receptores pasivos, aguantando todo lo que llega. Y tampoco debemos olvidar que, a pesar de las grandes posibilidades de las nuevas tecnologías, en la comunicación sigue siendo fundamental el cara a cara, el boca a oído, el mirar y sentir las reacciones. Como siempre, subrayamos la bondad de las cosas y los medios, pero cada una a su tiempo, en su momento, en la realidad vital concreta. Benditos medios de comunicación, pero más benditos los que saben usarlos con responsabilidad y caridad.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes nos acompaña ahora el obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Para continuar repasando, como solemos hacer en este espacio, las constituciones sinodales que, bueno, pues acercamos a los oyentes.
Exactamente, exactamente. Que cada vez que las leemos, las releemos, nos encontramos evidentemente en cada una de ellas como una mina, es decir, una cantera de doctrina, de proposiciones, que nos están ayudando no solamente a revisar nuestra manera de vivir la fe, sino también a reactivar proyectos pastorales con otro dinamismo.
Dentro del apartado del capítulo centrado en la liturgia, estábamos ahora, señor obispo, hablando de la vida litúrgica en nuestra diócesis.
Sí. Eso es otro de los capítulos que tenemos dentro de este último apartado sobre la liturgia, que fue el último, que es el último de los temas que hemos estudiado, aunque, como recuerdas, fue el primero que se uh-huh. llevó a la reflexión. Pues bien, tenemos que hacer un sondeo positivo, es decir, un balance positivo con respecto a la realidad, diríamos, de la vida litúrgica en nuestra diócesis. Y tenemos que ser honrados y honestos con nuestros mayores. Yo, desde que he llegado aquí, me he dado cuenta de que la reforma litúrgica llevada a cabo por el Concilio Vaticano II se realizó en nuestra diócesis de Orense de una manera, diríamos, excepcional, exquisita, incluso llegando a los detalles. Y esto no lo digo por presumir, sino todo lo contrario, lo digo objetivando esta afirmación. Con las visitas pastorales que he realizado y sigo realizando a los distintos lugares de la diócesis, tanto a las villas como a las pequeñas parroquias perdidas en nuestra geografía rural, nos damos cuenta de que ha habido catequesis, formación de nuestros sacerdotes y adaptación de nuestros templos a los requisitos establecidos por la liturgia que brotó, la liturgia reformada, por así decirlo, que brotó del Concilio Vaticano II. Eso es un éxito. Es un éxito, es decir, se encuentran los libros actualizados, se encuentran incluso los aspectos celebrativos bien establecidos. Eso significa que la realidad de la vida litúrgica en nuestra diócesis ha sido y sigue siendo una realidad viva y una realidad activa.
Es una ocasión también para reconocer la labor de los sacerdotes, de nuestros sacerdotes mayores, cómo han trabajado, cómo el legado que nos dejan.
Pues es que es verdad. Esto no se dice por ganar, diríamos, la audiencia, la opinión de la audiencia. Es que esto es objetivo. Esto es objetivo. Y significa también que por parte de la delegación de liturgia, de los obispos que me han precedido y de la delegación de liturgia diocesana, sí que se llevaron con esmero charlas de formación a los distintos arciprestazgos y los distintos lugares de la diócesis, porque es que si no, no se entiende esta adaptación o esta mejor adecuación litúrgica, tanto en el estilo como en los elementos arquitectónicos establecidos dentro de lo que nosotros llamamos el presbiterio, que es el lugar celebrativo,
¿no? Se habla explícitamente en las constituciones sinodales, señor obispo, de la confirmación, del bautismo, de la iniciación cristiana de los niños.
Sí, exactamente. Cuando hablamos de la vida litúrgica, de manera especial tenemos que referirnos a los sacramentos y especialísimamente de los llamados sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la primera Eucaristía, que, si te das cuenta, siguen siendo los puntos fundamentales de nuestra labor, diríamos, catequético-litúrgica de la vida de nuestras parroquias, incluso de las parroquias pequeñas. Y aquellas parroquias en donde incluso hay muy pocos niños, los pocos que hay, están orientados a esos dos momentos, el momento de su primera comunión precedida de la primera confesión y la confirmación. Esos son los momentos, los dos grandes momentos catequéticos importantes, ¿no? Creo que hemos dado pasos muy interesantes en un aspecto, es la celebración comunitaria de alguno de estos sacramentos. Ha costado y sigue costando meter en la inteligencia y en la praxis de nuestros fieles la celebración comunitaria del bautismo, aunque en algunos lugares sí que se ha logrado, Desgraciadamente, los bautismos no están siendo muy frecuentes por la situación demográfica que vive nuestra provincia. Pero en la medida de las posibilidades, los sacerdotes sí que se esfuerzan por hacer un planteamiento, sobre todo los de la ciudad y de las villas, se esfuerzan por hacer un planteamiento comunitario de estos sacramentos. Porque es que el verdadero sentido es un sentido comunitario, ¿no? Sí se ha logrado, en cambio, la celebración del sacramento de la confirmación desde la perspectiva comunitaria. Es decir, hoy no existen ya las confirmaciones en cada una de las parroquias con esos dos o tres chicos, a no ser que haya acontecimientos extraordinarios que lo justifiquen, pero la praxis ordinaria de nuestra diócesis es que en el tiempo de Pascua los chicos y chicas que se preparan para la confirmación se celebran, diríamos, de manera comunitaria. Y no solamente todos juntos en su parroquia, sino se celebran en un centro pastoral definido, como puede ser la iglesia mayor, de mayor capacidad, la iglesia del arciprestazgo, la iglesia de la villa, que tiene mayor capacidad y mayor, diríamos, una mejor infraestructura para celebrar el sacramento de la confirmación. Eso sí que se hace, diríamos, de una manera más comunitaria. Nosotros estamos esforzándonos siempre por eso, por potenciar, diríamos, los sacramentos de la iniciación cristiana mediante una catequesis más incisiva. Ahora estamos apostando también por volver otra vez a tener una catequesis de la iniciación cristiana, pero también extendida no solamente a niños y padres de los niños que hacen la comunión o que hacen el bautismo, sino que es necesario extenderlo a toda nuestra feligresía, ¿no? Con respecto a los sacramentos, hay otros, como pueden ser los llamados sacramentos de la curación, que es el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Santa Unción.
Que también vamos a hablar de esa dimensión comunitaria, de la normalización de esa vivencia comunitaria.
Sí, evidentemente. El sacramento de la confesión ha vivido en épocas pasadas circunstancias un poco críticas y complicadas en la manera de plantearlo, quizá por una falta de adecuación litúrgica correcta. No tenemos, creo yo, es decir, al menos en la información que yo tengo, esta situación en nuestra diócesis se celebra de una manera, diríamos, o bien personal, particular, en la medida de las necesidades de cada penitente, pero sí se está potenciando la dimensión comunitaria del sacramento del perdón con ocasión de distintas fiestas, romerías, novenas. Se está realizando pues esta catequesis y esta preparación o celebración comunitaria con la absolución personal de cada uno de los que somos penitentes, porque aquí todos somos pecadores, ¿no? Lo mismo se hace en el tema del sacramento de la unción de enfermos. Es verdad que si el sacramento de la penitencia ha pasado momentos de crisis en cuanto a su recepción o la manera de celebrarlo, por algunas praxis inadecuadas en alguna parte de la geografía hispana, no tanto en nuestra diócesis de Orense, que gracias a Dios está pacíficamente solucionado este problema. Sin embargo, el sacramento de la Santa Unción sí que lo tenemos más complicado a nivel comunitario, porque los ancianos, las personas mayores, las personas enfermas, pues lo reciben casi habitualmente en los complejos hospitalarios, y ya aquella praxis de recibirlo en el interior de su propio domicilio, acompañado de la familia, ya está siendo cada vez más escasa. Sí se está potenciando en los últimos años, y yo mismo lo he realizado con ocasión de algunas novenas o de algunas peregrinaciones, la celebración del sacramento de la Santa Unción en centros residenciales y de una manera comunitaria, con una preparación previa, atendiendo la confesión y celebrando en comunidad, para darle un sentido, diríamos, más de esperanza, y quitarle aquel sabor que tenía en la vieja liturgia, incluso el mismo nombre no era del todo correcto, porque se llamaba extrema unción. Aún ahora nos encontramos esa frase en los labios de algunos feligreses, de algunos de nuestros fieles. Es el sacramento de la unción de enfermos, un sacramento de vivos, para los vivos.
Señor obispo, al hablar del sacramento del matrimonio, nos encontramos en estas páginas de las constituciones sinodales que se describe una situación preocupante, bueno, pues en distintos aspectos, también imagino que muy ligado a la situación general en nuestra sociedad, donde el compromiso pues cuesta más.
No solamente el compromiso, sino que tenemos una situación social y una especie de política subyacente a la manera de pensar de nuestros jóvenes y de aquellos que se preparan para el matrimonio. Por otra parte, cierta filosofía con respecto al matrimonio ha hecho bastante daño a lo que nosotros entendemos por el matrimonio sacramento. Sin más, lo estamos viendo estos días en algunos medios, como han criticado al Papa León, porque ha dicho lo que para nosotros los católicos es una obviedad, que el sacramento del matrimonio es aquel que se realiza entre un hombre y una mujer, como expresión del amor de Dios vivido entre ellos y abierto, diríamos, a la vida. Eso que nosotros, para nosotros es una realidad, diríamos, claramente vivida en el seno de la Iglesia, pues todavía suscita en algunas secciones y fuertes, porque la reacción ha sido fuerte. Pero tengo que decir que estoy descubriendo últimamente signos de esperanza. Yo mismo casi todos los meses, excepto ahora en los tiempos de verano, estoy celebrando la Eucaristía una vez al mes, al terminar el curso de formación para el sacramento del matrimonio, al que acuden jóvenes, algunos jóvenes que quieren casarse, todos quieren casarse por la Iglesia, algunos lo hacen a partir ya de una experiencia común, incluso algunos se presentan con alguno de sus hijos ya, y los acogemos con cariño porque ellos mismos han tomado la determinación de vivir el sacramento de la penitencia, el sacramento del matrimonio. Y lo digo de una manera positiva porque hace dos semanas, en una de las parroquias de la ciudad, pues en la misa de las 7:30 de la tarde, pues asistieron cerca de 30 jóvenes, ellos y ellas, para a la Eucaristía al terminar las charlas de formación para el matrimonio. Es decir, es verdad que está en crisis, porque hay una crisis en la sociedad sobre el hecho mismo del matrimonio, pero también es cierto que estamos viviendo la experiencia de un nuevo resurgir por parte de nuestros jóvenes.
Señor obispo, no tenemos tiempo para más hoy, continuaremos repasando las páginas de las constituciones sinodales, pero nos quedamos de manera providencial a las puertas de hablar del orden sacerdotal después de haber vivido un momento tan esperanzador e ilusionante en nuestra diócesis como fue la ordenación de 3 nuevos sacerdotes.
Pues sí, le tenemos que dar infinitas gracias a Dios por este regalo. Gracias, Cristina.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.